Vamos a tomar nuestra Biblia sin los minutos que nos quedan. Vamos a predicar el último sermón dominical matutino del año. Libro del profeta Miqueas. Vamos a tomar la escritura allá en el libro del profeta Miqueas. Vamos a tomar nosotros el capítulo 7, versículos 1 al 8. Book of the Prophet Micah. Libro del profeta Miqueas, capítulo 7. Versículos 1 al 8, hemos titulado el mensaje de esta mañana, aguas con el vecino, aguas con el vecino, cuidadito con el vecino, es el que más daño le puede hacer. Las personas foráneas, las personas que están lejos de usted, no tienen la capacidad por la cercanía a herirle, son las personas que están más cerca a nosotros, las que nos pueden herir. Por lo tanto, por favor, a partir de este año, aguas con el vecino. Miqueas 7, 1 al 8, vamos a leer alternadamente la porción de la palabra y luego pedimos la bendición. Dice así el Señor en su palabra: ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos, todos. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman todos. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y todos en el 8, mire, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Padre, añade bendición a tu palabra, bendice nuestras vidas, abre nuestros ojos y nuestros oídos en esta mañana. Pedimos, Señor, que podamos ser muy cautelosos. Y, Señor, que podamos tener bien abiertos los ojos con aquellas personas que quieren herirnos, aquellas personas que quieren hacer que hagamos cosas que no nos conviene que hagamos. Señor, rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía. Bendice, Señor, este momento, te necesitamos más que nunca. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Si algún día usted andaba buscando irse a meter a un gimnasio y formar parte usted de esa famosa disciplina oriental que se llama defensa personal, karate, judo, taekwondo, kempo, kung fu. Si usted es de esa persona que a partir del primero de enero dice, ya más bajar de peso no quiero, ahora lo que quiero es defenderme, quiero aprender artes marciales, quiero saber que sale a la esquina después de que estoy saliendo de la fábrica con el salario que me han pagado en mi quincena. Quiero saber defenderme del ladrón en la pecera. Quiero defenderme del ladrón de la colonia. Quiero defenderme del ladrón que está esperando allá en las afueras de Soriana, en las afueras de Walmart, en las afueras de Dealers. Esta semana y media que ha pasado, una semana previo a Navidad y esta semana después de Navidad, han salido una serie de conflictos y de incidentes en que los ladrones andaban, pero ojo al Cristo, las patrullas de la seguridad de todos los moles andaban con las sirenas encendidas y los faroles encendidos, porque andaban personas detrás de aquellos carros que tenían repletas sus cajuelas o las partes de atrás de las Expeditions y de las Suburbans llenas de regalos, y algunos fueron víctimas. Porque lo que pasa es que si fueron a comprar las sábanas grandes, si fueron a comprar el horno, tostador, si fueran a comprar el televisor, pues para no andar en la tienda, iban a dejar esos regalos grandes y regresaban a hacer las menudencias. Y ahí aprovechaban los dueños del ajeno y robaban. O algunas personas saliendo del mall, ¡pum!, les arrastraban y les quitaban su bolso. Y algunos ya hemos sido víctimas de esto. Ahora, y esto nos ha motivado a cargar el pepper spray, dicen, ¿verdad? ¡Ay, sí! Cargar un pepper spray para cuando venga fulano. Voy a comprar mi daddy o mi mamá me regaló una de esas armas que son de shock eléctrico, que usted solamente la apunta y electrifica pues al ladrón. Voy a comprarme una pistolita de balas de goma, de hule, de plástico, para poderme defender del enemigo. You are wrong. La persona que más daño le puede hacer a usted es la que está a su lado. Y no lo dice el pastor, sino que se lo dice la misma palabra de Dios. No confíes en príncipe. Mire lo que dice conmigo, por favor, la Escritura en el 7. Si dice que capítulo 7, versículo 2, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. ¡Ninguno! Usted está hablando aquí con un hombre íntegro y right. Usted está, me ofende al decirme que usted desconfía de mí. Yo soy una persona honesta y right. Usted está hablando con una persona recta, con una persona digna, con una persona con mucha educación y right. Mi Biblia dice todo lo contrario, aunque usted quiera decir lo opuesto. Mi Biblia y su Biblia dice que ninguno hay recto. Ninguno hay recto. Y miren lo que dice la Escritura, fíjese en el versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Por ahí alguien dice que lo que una mujer puede hacer por ti, lo puede hacer contra ti. Esa mujer que te puede elevar, esa mujer que te puede encumbrar, esa mujer que te puede echar porras, esa es la misma mujer que te puede descalabrar tu vida. Y no lo dice el pastor y no nos ensañamos con nadie en particular, lo dice la Biblia. Por lo tanto, a partir de este año 2003 que entramos, aguas con el vecino, aguas con el que está cerca, abra bien sus ojos. Hay personas que están muy cerca de nosotros que nos están provocando muy sutilmente, muy inconscientemente nosotros, muy subliminalmente, son tan chantajosos, chantajosas. Nos están queriendo que hagamos cosas que no tenemos que hacer. Nos están provocando a ira. Están esperando que nosotros reaccionemos, que seamos volátiles en el carácter, en el temperamento, y que demos rienda suelta y que hagamos aquellas cosas y que actuemos como no tenemos que actuar. Nos están provocando a un confrontamiento personal. Ya no les vale, ya no les es suficiente, ya no es para ellos, ya no están a gusto con esa pequeña agresión verbal que nos hacen. Nos provocan a que un día de estos se nos salga a nosotros los machos y querramos pegarles un par de cachetadas y todo. ¿Y saben qué hacen ellas? Y uno se queda así, ¡pégame! ¡Pégame! Y vas a ver, ¿oíste? ¿Sabe qué es eso? Provocación. Provocación. Y nos están cucando, nos están picando la cresta, nos están así alebrestando para que hagamos aquellas cosas que no tenemos que hacer. Que en un momento de ira, que en un momento que nos empezamos a sulfurar nosotros, perdamos no solamente el control y la calma, perdamos todo. Perdamos la familia, perdamos el empleo, perdamos la green card, perdamos la libertad. Perdamos todo cuanto nos ha costado, lo que hemos luchado, lo que hemos puesto de alma, corazón y vida, sangre, sudor y lágrimas, para que un acto de ira provocada nos cause esto. Aguas con el vecino. Si algún día usted estaba buscando la forma de saber defenderse, de protegerse de cualquier forma o de alguien, o de andar buscando técnicas de defensa personal, ¿sabe una cosa? El problema no es por ahí. Dicen los matemáticos, y yo escribí esto porque me llama mucho la atención. Los matemáticos dicen esto, que el saber entender un problema, usted ya tiene el 50% de la solución del problema, ¿ves? Curioso. Textualmente, el que sabe entender el problema ya tiene el 50% de la respuesta para resolverlo. Se sabe que si está en la escuela, estás en el CBETIS, estás en la universidad y te presentaron una inecuación o te presentaron algún problema de aritmética o de geometría o que tienes que sacarle la raíz cuadrada o la base del punto no sé cuánto, ¿sabías tú que el 50% para poder resolver el problema, y los que están aquí que saben de matemáticas, los arquitectos, porque los ingenieros no creo que lleguen ahí, ¿verdad? ¿Dónde está Rogelio? Está afuera, ¿verdad? Por eso. Ah, está afuera. Muy bien. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Ellos dicen, si yo entiendo el problema, ya tengo el 50% de la solución. Pero la quebrazón de mente que yo tengo, la quebrazón de coco que yo tengo, es porque no entiendo el problema. Pero como no lo entiendo, no lo puedo resolver. Y eso es lo que está pasando con muchos de nosotros. Que no entendemos el problema, por lo tanto, no tenemos la solución para eso. Una vez que nosotros ya entendamos, una vez que nosotros ya comprendamos la problemática, el encierro en que estoy viviendo, la situación caótica que yo estoy pasando, entonces yo tengo fácil la solución a esto. Y es mi deseo, como su amigo, su pastor, como lo que usted quiera tratarme. Es mi deseo que esta mañana nosotros podamos detectar aquellas cositas que nos están haciendo perder a nosotros el control. O que podamos detectar a aquellas personas que nos están poniendo cascaritas de plátano en el caminar. Que nos están poniendo obstáculos, que nos están poniendo topes en la vida para no conseguir lo que tanto nosotros hemos querido. El pasaje que nosotros acabamos de leer es lo suficientemente elocuente. No se necesitan de ninguna explicación. No se necesita de añadir absolutamente nada. Si usted sigue conmigo leyendo, en el versículo 6 al 7, mire esto por favor. 7, 6 al 7. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los quienes, dice. No son los zapatistas. No es la guerrilla, no es el EGPR. ¿Sabía usted quién fue el muchacho que asesinó a los 8 de una sola vivienda? Una sola casa en México, Distrito Federal, en el Estado de México. El amigo íntimo del muchacho. Él sabía a qué horas entraban, a qué horas salía el Jetta, en qué negocios andaba, qué partes compraba. Y yo le he seguido, pero bien cerquita la situación de la noticia. Digo, qué tremendo, qué sinvergüenza, qué mala onda, qué mal amigo este tipo. Sabía absolutamente todo, y el problema fue un problema de negocios y luego un problema pasional y un problema sentimental. ¿A 8 mata usted? ¿A 8? ¿Quién fue? El amigo, el que conocía. Por lo tanto, tengamos mucho cuidado con esto. Ahora, nosotros, y esto es para nosotros en el 7 y el 8, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía o enemigo mío, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Hay mujercitas que son felices con hacer pero garras al marido. ¡Ajá! Con que te vas a ir, ¿no? Con que te vas a ir. Hoy te voy a terminar, ¿oíste? Te voy a quitar el 80-90% de todos tus bienes. Y me voy a quedar con todo. Te voy a acabar, te voy a... Bueno, y esa mujer que hace 2-3 años nos dijo que nos amaba. Esa mujer que hace 2-3 años nos dijo que no había otro hombre en la tierra más hermoso que nosotros. Ahora nos está diciendo, te voy a hacer sufrir, te voy a terminar, te voy a dejar en la calle, sin misericordia. Oye, amiga mía, no te jactes. Que aunque estoy tirado, I'm not out, I may be down, but not out. No estoy terminado, no estoy solo, tengo a Dios de mi parte, y Dios es experto en hacernos volver a comenzar nuestra vida, aunque comience desde cenizas, aunque comencemos de cero. Observemos algunos casos que en la Biblia quedaron recopilados, y se va a dar cuenta de esto. Espero que usted me ayude con el tiempo es un factor enemigo nuestro. Pero quiero demostrarle a usted que los más grandes personajes en la Biblia, las personas que estuvieron cerca de ellos, fueron sus peores enemigos. ¿Sabía usted que los golpes de Estado en los países no son por enemigos? ¿Sabía usted que los golpes de Estado toda la vida son por el ministro de Defensa, el secretario de la Defensa? ¿Sabía usted que las personas que han cometido deshonestidades en nuestros países son personas que saben hasta lo último de los mandatarios? Conocen todo, personas que tienen pisada la cola. Mire, no calles nada, por favor, no deje de decir esto. Mira, por favor, ahora lo vamos a hundir. Él nos quiso terminar. Nosotros sabemos esto de él, sabemos esto de ella, y ta, 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 ta. ¿Sabía usted que, venga conmigo, por favor, en su Biblia, en Génesis 37, 1 al 4. Le voy a presentar a usted a un personaje. Mire, este personaje es bárbaro, muchacho indefenso, muchacho, no se metía con nadie. El único defecto que tenía es que era inteligente. Génesis 37, 1 al 4, el único defecto era que su papá lo quería, hombre. El único defecto era que el muchacho era un súper intelectual, hombre. Y ese era su problema. Vea usted conmigo, José. Vea usted quiénes son los enemigos de José, quien gracias a Dios y posteriormente a todo lo que tuvo que sufrir, llegó a convertirse en el primer ministro de Egipto. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 37, versículos 1 al 4, mire lo que dice. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué dice? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. El enemigo número uno de José, sus propios hermanos. Usted conoce la historia, intentan venderle, lo quieren meter en una cisterna, la cisterna no tenía agua, inventaron ellos de que un animal lo había matado, traen la túnica de colores que le había regalado su padre, y llena de sangre, pero sangre de animal. Después lo venden a los madianitas, y de los madianitas a los ismaelitas, y terminó allá en Egipto. Terminó allá con Faraón. Pero las cosas son impresionantes. Vea usted conmigo en el versículo 11, 37, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. 37, 11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Ahora, ¿qué hicieron? Intentaron matarle, lo vendieron, fueron los causantes de la desgracia. Y yo he puesto entre paréntesis, temporal. Fueron sus mismos hermanos, su misma sangre, su mismo núcleo familiar, fueron los causantes de la desgracia de este jovencito, pero temporal. Porque después de todo esto, como dice en dos pasajes repetidos, y Dios estaba con José. Y donde él iba, iba Dios. Y donde él ponía su mano, todo prosperaba. Siempre lo bendecía Dios. Estuvo en la casa de Faraón y terminó convirtiéndose en el mayordomo de la casa de Faraón. Lo meten a la cárcel por un falso y llega a convertirse en el número 2 de la prisión después del alcaide. Y Jehová estaba. ¿Y sabe qué dijo José después de muchos años? 13 años más tarde. ¿Sabe usted qué fue lo que dijo en Génesis 50, 20? Y este va a ser el versículo que usted se va a llevar en su mente, por favor, en todo el mensaje en esta mañana. 50, 20. José es el primero. Los enemigos serán los de tu propia... Aguas con tu hermano. Aguas con el vecino. 50:20 de Génesis dice, vosotros, está hablando José con sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Yo le he tenido un poquito de pena, a veces a ciertas actitudes de algunas congregaciones con sus propios pastores. son desalmados, salvajes, inhumanos, en el trato de te vas, danos la renuncia, te despedimos, aquí hay 2 meses, y a estos hermanos no les importa a dónde se va a ir el pastor, ellos no les importa si sus hijos van a fallar en la escuela, no les importa si tienen que quedarse en la calle, les importa un pepino hoy, un bledo, ya no lo queremos, usted váyase de aquí, usted no sirve para nada, gente abusiva que ha venido a hablarle en su cara a propios pastores. Y sabe una cosa, sabe qué dice la escritura, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo ha convertido para bien. Usted no, mire, tengo una cosa, tenga mucho cuidado, todo esto tiene repercusiones hoy. Todo esto tiene repercusiones. Si así como la Biblia dice que con un vaso de agua fría que nosotros demos a un profeta, a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, no perderá recompensa. Cuidado con un daño hacia un siervo de Dios. Cuidadito. Y no estoy hablando de mi persona, sino que estoy hablando que tengamos mucho cuidado con aquellos que van a venir, con aquellos que me van a suceder, con aquellos que van a estar después de mí. Que tengan mucho cuidado. Que no se meta a pelear con ellos. Porque esto trae repercusiones como usted no se imagina. Y para aquellas personas que han estado pasando momentos de crisis, más vale la pena que investigue y hagan un inventario moral en sus vidas, cómo han tratado a los otros pastores que han estado con ustedes. Porque todas estas malas rachas y estas desgracias en la vida de muchos, no estamos muy lejos que haya sido, de haber sido muy incisivos y muy salvajes e inhumanos con aquellas personas. Los que más daño nos pueden hacer son las personas que están cerca de nosotros. Por lo tanto, José tenía problemas con sus propios hermanos. Le tenían envidia, no le hablaban pacíficamente, lo vendieron, lo quisieron matar. Y dice José al final, me da risa. Ustedes quisieron hacerme mal, hombre. Ustedes quisieron arruinar mi vida. Pero Dios lo ha encaminado para bien. ¿Sabe quién es el siguiente personaje? Vea usted conmigo en Génesis 27:41. Génesis 27:41. El siguiente personaje, para que usted se dé cuenta que los enemigos son los que están más cerca de usted, hombre. Aguas con el vecino, aguas con su esposa, aguas con el esposo, aguas con sus hijos, aguas con las familiares. Génesis 27:41, el personaje es Jacob. Era aborrecido por su propio hermano. ¿Sabe una cosa? Usted que le gusta estudiar la Biblia, usted que le gusta investigar, y cuando detecta algo que no comprende, que no entiende, pregunta, o se va a los libros, o se va a los manuscritos, le voy a decir una cosa. Nunca dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Saúl. Nunca dice la Biblia así. Dice, Dios de Abraham, de Isaac y de quién. Y Esaú había sido el primero de los hijos. El que necesitaba o el que merecía la primogenitura o el que merecía toda la herencia. Mas sin embargo nunca dice Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jacob era aborrecido por su propio hermano. Una prolongada enemistad entre ambos. No se podían ver. Los dos hermanos nacieron el mismo día, uno detrás del otro. Juntos, ¿sabe una cosa? Pudieron haber logrado tantísimas cosas para el pueblo de Dios. Pero prefirieron convertirse en enemigos. Prefirieron vivir como perros y gatos. ¿Y sabe qué es lo que quería hacer Esaú con su propio hermano? 27:41. Vea usted conmigo lo que dice la Escritura. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Cuídate, Beto, ¿oíste? Cuídate, Beto. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando, ¿oíste? Esta semana platicaba con una familia muy querida. Y hay un problema familiar. Y da tanta pena y tanta vergüenza que sea por un par de dólares. Acusaciones sin fundamento. Acusaciones sin ninguna evidencia. pasan la Navidad, llegan los dos, se sientan a comer y no se hablan usted. El hermano llega solamente por hacer acto de presencia. Se traga los dos tamales, se toma la Coca-Cola y se va. Sí, eso no es Navidad, hombre. ¿Se recuerda lo que habíamos dicho nosotros en el culto de Navidad en la noche? Trate la manera de ser usted el que haga agradable la noche de la Navidad a su familia. Pero quizá hubiera sido peor si no llego. Sí, pero fue peor que llegaras y te comportaras como un salvaje, sin hablar con nadie, entrar y no permitir que nadie le sirviera. Y esta familia está sufriendo, están llorando por un par de dólares. Problema entre los dos hermanos. Unidos podrían hacer, no hombre, podrían entregarle a sus padres, podrían entregarle a sus familiares, a sus hermanos, mire, podrían hacerle los últimos años de su vida a sus padres, a su familia, los más hermosos. Pero por un par de dólares, por pleitos entre hermanos, por pleitos, por situaciones, es que tú me dijiste, es que tú me ofreciste, y por qué agarraste, y por qué no me explicaste. ¿Se da cuenta? Los enemigos de la casa no están afuera. Usted no necesita andar sacando una cinta negra cuarto dan que le llaman sensei. No, usted necesita protegerse y cuidarse de los que están a su lado. José, el problema más grueso, el problema más difícil que lo enfrentaba, era con sus hermanos. Y el único defecto que él tenía era porque su papá lo quería, porque era inteligente, porque era un intelectual. El problema aquí de Esaú, porque dice, espérate y vas a ver que se muera mi papá. El día que se muera mi papá, te mato. Qué triste. Veo usted también a otro par de resentidos. Números, capítulo 12, versículos 1 al 8. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 12, versículos 1 al 8. Se lo voy a leer yo. Números, capítulo 12, versículos 1 al 8. Ya se están viendo los hermanos, ya se están separando de las bancas y ya se está haciendo. Ya uno, dijo aquella verdad. ¿Qué versículo, Alan? Búscalo, le dijo la otra. Cuidadito, papá. Oye, los voy a tener así a todos en la noche. Bien. Ay, le van a echar matarrata en el tamal a usted en la noche hoy. Va a ver. Números 12, 1 al 8. Dos resentidos, acomplejados. Resentidos y acomplejados. María y Aarón. ¿Sabe quién era María y Aarón? Hermanos de Moisés. Y sabe que llega un momento y dice en el capítulo 12, versículo 1 al 8, María y Aarón hablaron contra Moisés. Hermano, sus propios hermanos, usted. Era el caudillo de Israel, era el escogido de Dios que había sacado a 3 millones de judíos. Conflictos con las 12 tribus de Israel, conflicto con la tribu de Rubén, con la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, y todavía tener problemas con mi propia hermana y mi hermano. ¿Y sabe usted cuál es el problema de ellos dos? Porque dice en el 1 que María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Usted sabe que esta era de la tierra de Cus? Era negra la mujer. Y la María y el Aarón, celoso porque había agarrado una negra. ¿Y desde cuándo ustedes tienen que escoger mi mujer? La mujer o la compañera de vida con la que yo voy a compartir el resto de mis días, pues. Si esta es la mujer que yo quiero, si esta es la mujer que a mí me gusta, si esta es la mujer que a mí me entiende, que a mí me comprende, ¿por qué tengo que buscar una mujer que les guste a ustedes, pues? Y este fue el problema. Y dijeron, y no solamente eso, sino que en el 2, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Como quien dice, bueno, ¿y aquí nosotros que estamos pintados o qué? Si nosotros somos tus hermanos, yo María soy tu hermana, yo Aarón soy tu hermano, yo sé hablar más clase que tú, yo soy más elocuente que tú, yo tengo mejor fonética, dialéctica y dicción que tú, tú eres un tartamudo, Moisés, solamente por ti va a hablar. Y sabes, dice la Escritura en la parte final del versículo 2, y dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová. no ha hablado también por nosotros, y este es el problema. ¿Y quién lo oyó? Ese es el problema. Cuando esto ya llega a la dirección superior, cuando ya llega al principal, cuando esto ya llegó a oído del gobernador, se terminó su problema, ¿eh? Y dice Dios, y lo oyó Dios. Y Moisés tenía una característica muy bonita en el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Se imagina usted que pudiéramos decir lo mismo de nosotros? Moisés, el más manso de todos los hombres en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, y le dijo, salgan, le dijo. De ahí está el relato del 4 hasta el 8, salgan. Salieron del campamento, ¡pum! Le cayó lepra a María y a Aarón. ¿Y sabe usted qué es lo que tenía que hacer Moisés para que la lepra de María se quitara? Escupirla en su rostro. Si usted sigue leyendo conmigo, mire esto en el versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, ¿hablaré con quién? Cara a cara hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ¡ah, Señor mío! No pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Mire, esto es actitud de mansedumbre. Mire lo que pide Moisés, Señor, sana al hambre. ¿Qué hubiera hecho usted? Señor, terminátela de una vez, ¿oíste? Dale gas. Oyes. Payback time. It's my turn now. Y dice Moisés, no, sana al hambre. Esto no sabían lo que estaban diciendo. Y dice en la escritura, en el 14, respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. 15. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Ya van 3. José, los enemigos, sus hermanos. Jacob, el enemigo número 1, su hermano. María, Aarón, los enemigos número 1 de su hermano Moisés. Ahora viene David. David no tenía problema con sus hermanos. ¿Usted sabía con quién tenía problema David? Su propio hijo, Absalón. Mire, su propio hijo se subleva, su propio hijo conspira contra el padre, quiere usurpar el trono y hace volver el corazón de los soldados hacia él. Su hijo quería matar a David. Por eso el problema de nosotros no está con el ladrón de Chedraui, no está con las colonias donde está el AMPA. El problema de nosotros, aquella persona que quieren hacernos daño, no es el crimen organizado, ni el narcotráfico, no. La persona que más daño nos pueden hacer a nosotros son aquellas personas que están cerca de nosotros. Dicen que el narcotráfico deja su señal en los que ajustician. El tiro de gracia y no sé cuántos tiros en la nuca y creo que les cortan la lengua por bocones. Salirse del narcotráfico, de la mafia, es penado y pagado con la vida hoy. Y los que más daño hacen son las personas que conocen y llaman a la casa y le dicen, mira, o arreglas esto o nosotros ya tenemos identificada toda tu familia, tus hijos, tu esposa, tu papá y a tu mamá. En los tiempos de la guerra, oí bien, licenciado Villarreal, me recuerdo cómo actúan por allá en Guatemala. En los tiempos de la guerra allá en Guatemala, en los años 80-81, estaba tan duro eso del secuestro, y el secuestro era secuestro y decapitación. Ya no hay nada de que mire que deme esto. No, era para poner los puntos sobre las íes. Usted ha visto que en las carreteras pequeñitas de nuestros países hay unos como pines blancos que van marcando toda la carretera al lado, y al llegar al kilómetro, un pin más alto con el número del kilómetro. En cada kilómetro, por 11 kilómetros, habían 11 cabezas. Decapitaban a la persona, ¡pum! Clavaban la cabeza en la cabeza, en el pin del kilómetro. Un día, se va un coronel del ejército, de los más duros contra la guerrilla y contra los comandos subversivos, sale con su familia, algo pasó, el carro se les descompuso, se quedan a media carretera, le dice el coronel a su familia, no se mueve nadie, échenle llave al carro, aquí está la escuadra, yo me voy a ir caminando hasta el pueblo más cercano a traer un mecánico, a traer una grúa. Él viene y regresa. Cuando se da cuenta, no había nadie en el carro, dice, mi familia y las puertas con llave. Pero el muchacho de la grúa le dice, mire, coronel, le dijo, ahí debajo del carro hay una caja. Dice, ¿qué será? Una cajita chiquita como esa de galletas Gamesa. Y entonces viene y dice, ¿no será una bomba, coronel? No creo, le dice. Y empiezan con un chiribisco, con un palito, ¿verdad?, con una varita, a mover el palo, y así desde lejitos empezaron a levantar el cordón que estaba amarrado. Abren la cabeza de uno de sus hijos. Así pagaban. ¿Y sabe quiénes habían sido? Personas que conocían perfectamente su salir y su entrar. Nosotros no, olvídese, se ande protegiendo, que compraron en el timón, le pusieron ¡rac! El clavo, dice, ¿verdad?, al timón. Tiene alarma, tiene detector, que para que no sé cuánto, que... No. La persona que más daño nos pueden hacer a nosotros son las personas que están cerca de nosotros. David es odiado por su propio hijo. Vea usted conmigo en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Y vamos a empezar a terminar. Nos queda uno más. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Ahí adelantito, si usted se viene conmigo, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Miren lo que dice la Escritura. David es odiado por su propio hijo, Absalón. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Dice la Escritura, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y no le importó nada que Dios haya escogido y que Samuel haya ungido al rey David como el rey de Israel. Se sublevó contra su propio padre, conspira contra su propio padre, usurpa el trono de su propio padre y hace voltear el corazón de todos los soldados hacia él. Solamente se quedaron los más fieles y los más leales al rey David. No era Absalón el rey, no era Adonías el rey. El que tenía que ocupar el lugar del reinado de David era Salomón. Y el último, y aunque usted no lo crea, ¿sabe quién pasó problemas muy duros? Fue nuestro Señor Jesucristo, y le voy a explicar con quién. Ve usted conmigo en Lucas 22 y con esto terminamos. Lucas 22, Mateo ahí en el Nuevo Testamento, Lucas 22, 47 al 48. Lucas 22, 47 al 48. También Jesucristo tuvo problemas. Y le voy a decir con quién los tuvo, ¿eh? Lucas 22, 47 al 48. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, mire esto, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dios le bendiga, pastor. ¿Qué está me ande dando besos a mí, por favor? Vieja hipócrita. Hoy te besan y mañana te clavan el cuchillo en la espalda, hombre. Yo te lo he dicho toda la vida. Mire, yo vengo de donde espantan hoy. Yo vengo de donde asustan. Las cosas más dolorosas, las cosas más hirientes, ya las oí. Así que por lo tanto no gaste saliva, ni trate la manera de alargar el rostro, ni parar la trompeta. Las cosas más hirientes en la vida ya las oí. Los desaires más grandes ya los di. Ya vengo de donde espanta, ya me asustaron. Quedé marcado. Ya no puede volver a hacerlo. No pierda el tiempo, no intente. Y sabe una cosa, por favor, seamos íntegros, seamos transparentes, seamos sinceros. ¿Sabe quién entregó a Jesucristo? 3 años y medio. 3 años y medio de estar con Cristo. Y fue el que lo entregó, uno de los 12. Yo tengo 10 años de ser el pastor de esta iglesia. Y todavía hay 1 o 2 personas que no me tragan. Así como lo oí, pastor, se lo estoy diciendo con conocimiento de causa. Aquí hay 1 o 2 personas que nomás, mire, pues mientras 500, 600 gentes oran porque yo voy a la Argentina el otro mes y que llegue con bien, hay 2 que están orando para que se caiga el gavión. ¿En serio? ¿A usted le da risa? No, pero es cierto. Es cierto. Y Judas, 3 años y medio de conocerle, 3 años y medio de servirle, aceptó ser uno de los 12, fue considerado apóstol, pero lo entregó. Vea usted conmigo una vez más para que se dé cuenta. Así que, por favor, si a Jesucristo le pasó, mire, ¿cuánto más a nosotros? Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es mi deseo en esta mañana, y con esto quiero terminar, que usted pueda detectar aguas con el vecino. Le va a provocar a hacer cosas que usted no quiere hacer. Le va a provocar a hacer cosas, a decir cosas que usted no tiene que decir. Le va a provocar a hacer cosas, a decir cosas que a usted no le conviene, no le luce decirlo, hombre. Si usted es toda una dama, usted es todo un caballero, lo están provocando. Mejor quédese tranquilito, porque después de haberlo dicho, después de haberlo hecho, se puede arrepentir, porque puede perder todo lo que le ha costado durante toda su vida. Como ven, en todos estos pasajes, el enemigo más cerca que usted tiene, el enemigo que, más peligroso que usted tiene, es el que está más cerca de usted. Por lo tanto, en el año 2003, aguas con el vecino y ponga su confianza en una sola persona que nunca le va a defraudar. Su nombre es Jesús de Nazaret. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias por esta mañana. Te bendecimos con todo el corazón y te agradecemos por lo hermoso que tú eres con nosotros. Señor, nos has abierto los ojos y nos has ayudado y nos has enseñado y nos has ilustrado por medio de tu palabra aquellos peligros que podemos nosotros cometer o estar a punto de. Nos damos cuenta que son aquellas personas que están más cerca de nosotros. Y Padre, que nuestra confianza sea depositada solamente en aquel que nunca nos decepcionará, en aquel que nunca nos defraudará. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Este es el momento más solemne, con todo silencio, por favor. El momento más solemne en esta mañana. Este es el momento más importante en la vida de muchas personas. Por lo tanto, ahí donde usted está sentado, si usted ya es creyente, si usted ya es cristiano, por favor, con toda sumisión, con toda tranquilidad, orando por aquellos que no lo son. Ahí donde usted se encuentra, déjeme decirle que Jesucristo es el único que no le defrauda. Jesucristo es el único que no le va a decepcionar. Jesucristo es el único que le interesa que usted pueda triunfar en su vida. ¿Ahí dónde está? Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón todavía, yo le voy a decirle que Él le ama y que Él tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Le voy a rogar que ahí donde usted se encuentra, que usted pueda repetir conmigo esta oración sin que nadie le escuche, y dígale: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque me has hablado a mi corazón. Y me doy cuenta, Señor, que aquellas personas que más daño me pueden hacer son aquellas personas que están cerca de mí. Ahora, Señor, yo vengo a entregarte mi vida. Yo vengo a entregarte mi ser y mi corazón. Y te recibo a partir de este día y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad del perdón de todas mis iniquidades. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. Este es el momento más importante en su vida. Este es el momento donde usted está a punto de tomar la decisión más trascendental de toda su existencia. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta, sincero, sincera, y ha orado conmigo, le voy a suplicar que ahí donde se encuentra, levante su mano, por favor. Una persona, nadie le está viendo. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Ahí donde está, levante su mano. Nadie le está observando. Si usted ha orado conmigo, si no lo ha hecho, no hay ningún problema.